Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, en la asignatura de Macroeconomía, Demanda Agregada del Grado de Economía. Vamos a ver hoy el tema 4, que es el del consumo, el ahorro y la inversión. En este tema vamos a analizar los factores que subyacen a la demanda de bienes y servicios de la economía, o sea, a esa demanda agregada de la que habíamos hablado, que se componía de consumo e inversión. Luego habrá que añadir impuestos y demás. El consumo también determina lo que es el ahorro. Bien, en este capítulo pues analizaremos en primer lugar el consumo y el ahorro, porque están determinados complementariamente de la renta disponible que tiene el consumidor. Lo que no se dedica a consumo se dedica a ahorro. Entonces, estudiaremos cuáles son las decisiones de consumo y de ahorro de una persona, las variables que afectan a esas decisiones de consumo y de ahorro, cómo afectan los impuestos al rendimiento real del ahorro, lo que sería la, o qué sucede cuando se introduce la política fiscal, que serían las compras de, por parte del Estado, y los introducir también los impuestos, y acabaremos hablando en ese apartado de la teoría de la renta permanente. En los siguientes apartados veremos la inversión y el equilibrio en el mercado de bienes. Bueno, en primer lugar, comenzamos el análisis viendo cuáles son los determinantes del consumo privado. Ese es el componente más importante de la demanda agregada, ya que generalmente, con diferencias entre los países y con diferencias entre los distintos momentos temporales, ese consumo privado representa aproximadamente 2/3 de lo que es el gasto total. Aquí, por ejemplo, en estos datos de 2014 podemos ver que el gasto en consumo final fueron 827.000, lo que sea, millones de euros o lo que sea, valores en millones de euros, 827.000 millones de euros. Eso fue el consumo final. Ese consumo final de 827.000, de un producto interior bruto de un millón o de un billón, como veis, el consumo final son casi un 80%, pero de ese consumo final, gasto en consumo final, el que corresponde a los hogares es ese de 613.000, con lo cual el 60% del Producto Interior Bruto está producido por consumo final de los hogares. La formación bruta de capital fijo son 200.000, bastante poquito. La demanda externa, el saldo neto son 25.000, porque exportaciones son 333.000 e importaciones 313.000. Como veis, el componente más importante es el de consumo final de los hogares. Esto tiene su importancia, porque cuando se produce una reducción del consumo final, ¿qué va a suceder con el Producto Interior Bruto? Que va a descender, por lo tanto, ciertas políticas, luego veremos, que se pueden implementar, pueden afectar de manera importante a ese Producto Interior Bruto. Situaciones como las que hemos tenido en estos años anteriores de recesión, de recortes, etcétera, etcétera, que hacían disminuir el consumo. No es posible incrementar el Producto Interior Bruto. Estamos en recesión porque el Producto Interior Bruto es negativo, ¿vale? Entonces, nos interesa incrementarlo. Pues, una de dos. O tratamos de que el gasto final de los hogares sea mayor, o lo tenemos difícil. Porque como el gasto final de los hogares continúe cayendo, por mucho que intentemos que la inversión sea mayor, resulta que se nos lo va a comer todo ese descenso en el gasto de los hogares. Por eso, ciertas políticas de incremento de impuestos que reducen la renta disponible, o de recortes, por ejemplo, en el paro, en las prestaciones sociales, que disminuyen también renta disponible, tienen consecuencias negativas sobre el Producto Interior. Bien. Bueno, vamos a ver ahora, volviendo al plano teórico, de cuáles son las decisiones personales que afectan a ese consumo de los hogares. Bueno, por un lado, la variable fundamental que afecta a las decisiones personales de consumo actual va a ser la renta del individuo, Entonces, una persona que tiene una renta determinada va a decidir cuánto dedica a consumo actual y cuánto dedica al ahorro. Esa va a ser su primera decisión, en base a su renta que tiene, y eso nos va a determinar el consumo actual y el ahorro. Sin embargo, también hay decisiones de las personas que pueden, por un lado, posponer consumo actual hacia el futuro, ahorrando con vistas a tener un mayor consumo en el futuro, o bien puede producirse la situación contraria, que sería que alguien anticipe renta futura para incrementar su consumo ahora. De esa forma, lo que haría es pedir préstamo. De esa forma, estaría anticipando consumo futuro en el momento actual. Entonces, esa relación que existe bien entre consumo actual y consumo futuro viene determinada por el tipo de interés real. Es decir, si yo pospongo consumo actual para un mayor consumo futuro, yo, si ahorro, digamos, un euro, lo hago con vistas a, dentro de un año, tener una cantidad mayor, que sería un euro más el tipo de interés en tanto por uno que hubiera en ese momento. O sea, yo dentro de un año tendría uno más R como capital, como renta. Yo, de la misma forma, si yo pido prestado al un euro, pido prestado de mi renta futura, el año que viene yo tendré que devolver ese euro que me han prestado más el tipo de interés, con lo cual yo tendré el año que viene una renta disponible para ese consumo futuro menos 1 más R unidades monetarias. Con lo cual, el tipo de interés real determina el precio relativo de consumo actual y del futuro. Lo que sí que es cierto también es que las personas tienen una pauta relativamente uniforme de consumo, y eso se llama, o se conoce con el nombre, de deseo de homogeneización del consumo. Lo que trata el consumidor es de repartir su gasto de consumo de forma más o menos homogénea a lo largo del tiempo. Veremos ahora también que ese deseo de los agentes de homogeneizar el consumo en el tiempo va a guiar el comportamiento de los agentes ante cambios en variables como son la renta actual, la renta futura y la riqueza, que son esas variables que van a afectar a ese deseo de homogeneización del futuro. Ese deseo de homogeneización lo podemos ver, aunque saldrá luego con la renta permanente, ¿no? Pero una persona en su juventud o cuando inicia su vida laboral, ¿qué es lo que va a suceder? En ese momento lo normal es que gane poco. Y lo normal también es que se vaya endeudando, Se vaya comprando un piso, vaya comprando un coche, etcétera, etcétera, y eso lo vaya haciendo en base a préstamo. Está anticipando rentas futuras, porque lo normal es que esa persona que empieza a trabajar y tiene una renta ahora, un salario ahora, a lo largo de su vida, ese salario vaya incrementándose, ¿eh? Con lo cual, la renta se va incrementando a lo largo de la vida laboral, el consumo inicialmente aparece, se incrementa en base a préstamos y tal, y en las últimas etapas de la vida laboral, pues hay un remanente de dinero, normalmente. Bueno, vamos a pasar a ver esas variables que afectan a ese deseo de homogeneización del consumo, que un poco hemos hablado de ellas ahora. Serían la renta actual, lo que yo cobro ahora, la renta futura esperada, quiero decir, si por ejemplo yo espero que en el futuro se me incremente mi salario porque mejoro mi categoría laboral o mi cambio de trabajo a un trabajo donde tengo un mayor salario, voy a incrementar ya mi consumo actual. La riqueza también es otra variable, que va a afectar a ese consumo, a esas decisiones de consumo. Con una mayor riqueza o con variaciones en la riqueza, con incrementos en la riqueza, se van a incrementar también lo que es el consumo actual, y el tipo de interés real también va a afectar a ese consumo actual. Vamos a ver de forma analítica, en forma de función, cómo afectan esas distintas variables al consumo deseado. Entonces tendríamos una función de consumo que dependería de la renta actual, de la renta esperada, de la riqueza y del tipo de interés real. Bien, vamos a ir analizando cada una de estas variables otra vez. Bueno, la renta actual. Cuando la renta actual de una persona aumenta, lo hace también su consumo y su ahorro. Si a mí me aumenta el sueldo ahora, o yo cobro más este mes porque tengo una paga extraordinaria, supongamos que es en Navidad, pues yo en ese mes gasto más. Entonces, la cuantía en la que aumenta el consumo en relación al incremento de la renta va a depender de la propensión marginal a consumir, El incremento del consumo va a ser igual a la propensión marginal a consumir por el incremento de la renta. La relación que existe entre la variación de la renta y la variación del consumo es positiva. Eso significa que aumentos en la renta producen incrementos del consumo, disminuciones de la renta producen disminuciones del consumo. También vimos en el curso pasado que la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar sumaban la unidad, porque eran la fracción de cada euro que yo le dedicaba a consumir, propensión marginal a consumir, y a ahorrar, propensión marginal a ahorrar. Bien, ahí tenemos la renta actual, cómo afecta al consumo la renta esperada futura. Aquí tenemos que imaginarlo que, pues, por ejemplo, estamos en marzo, pero que yo en junio voy a recibir la paga extraordinaria de eso, pues. ¿Qué va a suceder? Que yo voy a incrementar mi consumo actual, o puedo incrementar mi consumo actual. O si sé lo que decía antes, que me van a ascender y voy a cobrar más a partir del mes que viene o dentro de 2 meses. O que he cambiado de trabajo, o voy a cambiar de trabajo y empiezo a trabajar en junio y voy a cobrar bastante más. Pues yo, actualmente, aunque no estoy cobrando más, puedo incrementar mi consumo, con la cual la relación entre la renta esperada futura y el consumo también es positiva. También va a ser el ahorro, en principio. Porque, aquí habrá que tener en cuenta que en este caso, como lo que se incrementa es la renta esperada futura y no se incrementa la renta actual, el ahorro tenderá a disminuir, porque yo incremento mi consumo actual, pero mi renta actual no se me ha incrementado. Con lo cual, si incremento mi consumo actual, el ahorro actual me va a disminuir. ¿Cómo afecta la riqueza actual? Pues también, de forma positiva, está relacionada con el consumo deseado. Un incremento, por ejemplo, de mi riqueza actual porque sube la bolsa y yo tengo acciones, por ejemplo, pues aumenta mi riqueza y yo voy a consumir más. ¿Qué pasará con el ahorro en este caso? Pues el ahorro en este caso también disminuiría, por lo mismo que antes, porque se ha incrementado la renta actual, pero no la se ha incrementado la riqueza actual, pero no la renta actual. Con lo cual, si yo gasto más, manteniéndose constante mi renta actual, mi ahorro actual va a tener que disminuir. Bien, y por último, vamos a ver el efecto que tiene el tipo de interés R con relación al consumo y con relación al ahorro. Bien, así como lo que hemos visto hasta ahora tenía una explicación, digamos, muy clara, con el tipo de interés la cosa se complica un poquitín y hay que tenerlo claro. El aumento del tipo de interés real, que es la variable que estamos considerando, tiene dos efectos contrapuestos sobre el consumo. Tiene un efecto sustitución del tipo de interés real y un efecto renta del tipo de interés real. Ya hemos visto que el tipo de interés real es el precio del consumo actual expresado en términos de consumo futuro, lo que decíamos al principio. Si yo ahorro, el año que viene yo espero obtener 1 más R. Si yo pido prestado ahora 1 euro, el año que viene yo tendré que devolver 1 más R. Pues eso, el tipo de interés real es el precio del consumo actual expresado en términos de consumo futuro. Por lo tanto, una subida del tipo de interés real encarece el consumo presente en relación al consumo futuro. Si partimos de una situación en la que, por ejemplo, el tipo de interés fuera el 10%, el coste de dedicar a consumo presente una unidad monetaria es dejar de tener 1,10, porque es el tipo de interés, es el 10%, ¿no? 1,10 unidades monetarias para consumir en el futuro. Si el tipo de interés subiera al 15%, pues entonces tendría el coste de dedicar a consumo presente una unidad monetaria del futuro sería dejar de tener 1,15 unidades monetarias en el futuro. Esto nos hace ver que consumir hoy tiene una relación por el efecto sustitución negativa en el consumo y positiva en el ahorro, porque ahí distinguiríamos el caso de los ahorradores y de los prestamistas, porque ahí hay diferencia. Entonces, por un lado, tenemos ese efecto sustitución, que lo que nos está diciendo es que si aumenta el tipo de interés real, disminuye el consumo por el efecto sustitución. Y aumenta el ahorro por lo mismo, por el efecto sustitución. Vamos a incluir ahora el efecto renta, pero hablando de distinta forma en el caso de ahorradores o prestamistas y en el caso de prestatario. Ahorradores y prestamistas es el mismo caso y prestatarios son los que piden un préstamo. Bueno, el efecto renta del tipo de interés real en el ahorro refleja las variaciones que experimenta el consumo actual cuando cambios en el tipo de interés real hacen que el consumidor sea más rico o más pobre. Y aquí ya tenemos que distinguir en el caso de que las personas sean ahorradores, prestamistas o prestatarios. En el caso de las personas que son prestamistas, o sea, que dan dinero o bien que son ahorradores, una subida del tipo de interés real provoca una caída del consumo actual y un aumento del ahorro. Somos ahorradores, con lo cual, si sube el tipo de interés real, yo estoy dispuesto a incrementar el consumo actual y a disminuir el consumo futuro. Y entonces la relación con el ahorro también en ese caso es negativa. El efecto renta de una subida del tipo de interés es diferente en el caso de un prestatario que es alguien que paga intereses. Entonces, si va a tener que pagar más intereses en el futuro, va a tener que reducir su consumo actual, con lo cual la relación, el efecto renta del tipo de la subida del tipo de interés real con relación al consumo es negativa. O sea, en resumen, una subida del tipo de interés real provoca una caída del consumo y un aumento del ahorro en los prestatarios, pero no se sabe el efecto que tiene sobre las personas prestamistas. Sí que sabemos lo que sucede en el caso de los prestatarios, porque el efecto sustitución y el efecto renta tienen el mismo sentido, se disminuye el consumo. Sin embargo, en el caso de los ahorradores, el efecto renta es positivo y el efecto sustitución es negativo, con lo cual el efecto neto de las dos, pues en principio es más indeterminado. Pero ¿cómo afecta una subida del tipo de interés real al ahorro nacional? Porque ahí estamos considerando ya al conjunto de ahorradores y prestamistas. Pues bueno, se suele considerar, o la conclusión más aceptada, es que una subida del tipo de interés real reduce el consumo actual y aumenta el ahorro nacional, pero que ese efecto no es muy grande. Vamos a pasar ya al siguiente apartado, que es el de la política fiscal. Entonces, aquí hay dos componentes. Por un lado estarían las compras del gobierno y por otro lado introduciríamos también los impuestos. Bien, ¿cómo afecta al consumo y al ahorro deseado, que es lo que nos interesa, un aumento del gasto público? Pues bueno, un aumento del gasto público afecta al consumo deseado porque afecta a la carga tributaria que soporta el sector privado. ¿Por qué? Porque el incremento del gasto público de alguna forma hay que pagarlo. Entonces, si ese incremento del gasto público se financia con impuestos de hoy, ¿qué es lo que sucede? Pues que disminuye la renta disponible de los hogares. Al disminuir la renta disponible de los hogares, se genera un descenso del consumo disponible y también una caída del ahorro disponible, porque tenemos menos renta disponible. También puede suceder que ese gasto público se financie emitiendo deuda pública, con lo cual a mí, de momento, no me suben los impuestos. Entonces, la renta actual no se ve afectada, pero en el futuro el gobierno tendrá que devolver esa deuda, ese préstamo que ha pedido a los ahorradores, con lo cual tendrá que devolver lo que pidió prestado más los intereses. Para poder financiar esa deuda, el gobierno tendrá en ese momento, en el futuro, que subir los impuestos, por lo que los agentes pueden percibir una caída de su renta disponible futura, de esa renta esperada. Y ya vimos dentro de las variables de las que dependía el consumo que una caída, una disminución de la renta esperada futura se traducía también en una disminución del consumo deseado. Entonces, un poco la conclusión es esta. No importa cómo financies el gasto, que un aumento del gasto público induce a una caída del consumo deseado. Bien, porque se disminuya el consumo actual, porque se ha disminuido la renta disponible actual, o bien porque el consumidor prevea una disminución de la renta esperada futura y de esa forma disminuye también su consumo actual. Bien, pero ¿qué sucede con el ahorro nacional? Porque aquí tenemos incluidos ya a todos los consumidores. Bueno, pues ese incremento del gasto público afecta al ahorro nacional de dos formas, una directamente y otra indirectamente. Por un lado, de forma directa, tenemos esta expresión que habíamos visto en el capítulo anterior, que el ahorro tiene que ser igual a la renta menos el consumo y menos el gasto público. Entonces, si el gasto público, que lo tenemos aquí, aumenta, el ahorro nacional tiene que disminuir. Con lo cual, directamente, lo tenemos reflejado aquí. Aumento del gasto público produce una disminución del ahorro nacional. E indirectamente, ¿qué sucede? El aumento del gasto público lleva a una caída del consumo deseado. También, eso lo habíamos visto aquí. El aumento ese del gasto público llevaba también una caída del consumo. Esto afectaría positivamente al ahorro, porque si disminuye el consumo, aumenta al ahorro. No obstante, es de esperar que el aumento del gasto compense sobradamente la caída del consumo, por lo que el ahorro nacional finalmente caerá. O sea, aquí tenemos que hay dos efectos contrapuestos. Directamente, el aumento del gasto público disminuiría el ahorro. Indirectamente, el aumento del gasto público va a disminuir el consumo, pero, y eso tendría efectos positivos sobre el ahorro. Como son efectos contrapuestos, inicialmente pues no sabemos qué es lo que va a suceder, pero lo que se espera es que el aumento del gasto compense la caída del consumo, por lo que el ahorro nacional caerá también. O sea, predomine ese efecto directo más que el indirecto. Vamos a pasar ahora a incluir los impuestos. Entonces, supongamos ahora que el gasto público permanece constante. No variamos el gasto público y la renta también. En este contexto, lo que queremos ver es cómo afectará al consumo y al ahorro nacional una reducción de los impuestos. Como hemos supuesto que la renta y el gasto público no varían, para evaluar qué pasa con el ahorro, tendremos que evaluar cómo afecta al consumo deseado esa caída de los impuestos. Tenemos que averiguar, pues, cómo afecta a la renta actual y futura una reducción de los impuestos. Lo mismo, tenemos una reducción de los impuestos hoy, el incremento de los impuestos es negativo, tiene efectos contrapuestos sobre el consumo, de acuerdo con las variables que hemos visto hasta ahora. Por un lado, al caer los impuestos aumenta la renta disponible actual, con lo cual el consumo tenderá a aumentar, ese sería el primer efecto. Si aumenta hoy, entonces se incrementa el consumo deseado, Pero por otro lado, si nos bajan los impuestos hoy, podemos pensar que en el futuro el gobierno tendrá que subir los impuestos y si en el futuro los impuestos suben, la renta disponible esperada futura disminuirá. Y esa variable afectaba negativamente el incremento, o sea, la disminución de esa variable hacía disminuir el consumo deseado. O sea, si los impuestos hoy disminuyen, yo puedo pensar que en el futuro aumentarán los impuestos, con lo cual en el futuro mi renta esperada disminuirá y esa variable hace que disminuya mi consumo actual. Por lo tanto, en principio, una reducción de los impuestos actuales, que eleva la renta actual pero disminuye la renta futura esperada, puede aumentar o reducir el consumo deseado actual. Algunos economistas sostienen que el efecto positivo que produce el aumento de la renta actual y el efecto negativo que produce la reducción de la renta esperada futura son iguales y de sentido contrario, con lo cual el efecto se anula. Por lo cual, una reducción de impuestos no afectaría al consumo actual ni tampoco al ahorro. Esta idea es lo que se llama equivalencia ricardiana. Vamos a pasar ahora a ver el último apartado de ese consumo, que era el apartado de la teoría de la renta permanente, que viene a decir que el consumo, que el gasto en consumo de los consumidores, de los agentes, de los hogares, no depende de la renta corriente de cada periodo, sino de la renta media que espera obtener el individuo a lo largo de la vida. En lugar de hacer depender el consumo de la renta actual, de la renta esperada futura, del tipo de interés real, etcétera, etcétera, esta otra teoría considera que el consumo actual depende de esa renta media que espera obtener el individuo a lo largo de toda su vida. Esa renta media es lo que se llama renta permanente, y esta sería la expresión de la renta permanente, donde tendríamos que T es el horizonte temporal sobre el que se forman las expectativas, A sub 0 es la riqueza inicial, y sub T, super E, representa la renta corriente esperada de un individuo en el periodo T, y que sería actualizada al periodo actual, por lo cual sería traer ese flujo de renta futuro al momento actual. Pues eso está dividido por 1 menos R, perdón, por 1 más R elevado a T. Entonces, esta sería esa expresión de la renta permanente. Por lo tanto, lo que hay dentro del paréntesis es el valor presente o valor actual descontado de los recursos que espera obtener el consumidor a lo largo de los T periodos sobre los que se forman expectativas. Ese valor presente en el libro es lo que tratan con las siglas BAT. Para simplificar esta expresión, supondremos que esa renta esperada futura se conoce con certeza y que el tipo de interés real es cero, con lo cual reducimos términos de aquí y nos queda una expresión más sencilla, donde vemos que la renta corriente de un individuo se puede expresar como la suma de los componentes, que son la renta permanente por un lado y la riqueza transitoria. La renta permanente y la riqueza transitoria. Si el consumo viene dado por la renta permanente, entonces un aumento transitorio de la renta no va a tener impacto sobre el consumo. Esto es así porque la renta permanente no ha cambiado. Una de las implicaciones de la teoría de la renta permanente es que una reducción temporal de los impuestos, puesto que afecta a la renta transitoria y no a la renta permanente, no tendrá efecto sobre el consumo. Sin embargo, una reducción permanente de los impuestos, que sí que afectaría ahora a la renta permanente porque la elevaría, tendría efectos positivos sobre el consumo, que aumentarán de forma constante. Bien. El análisis realizado hasta ahora supone también que aunque la distribución temporal de los ingresos no afecta al consumo, tiene una importancia crucial para el ahorro. El ahorro del individuo en cualquier periodo es la diferencia entre la renta obtenida y el consumo. O sea, el consumo la renta disponible se dedicaba a consumo y ahorro, con lo cual, despejando el ahorro, tiene que ser igual a la renta de cualquier periodo menos el consumo de ese periodo. Y esta ecuación lo que nos dice es que el ahorro aumenta cuando aumenta la renta corriente, porque es esta, la renta actual, en relación con la renta permanente, es decir, cuando aumenta la renta transitoria. De forma similar, cuando la renta cae por debajo de la renta permanente, es decir, cuando la renta transitoria disminuye, el ahorro es negativo. La gente se endeuda para mantener el flujo de consumo constante. Esta es la idea clave de la hipótesis de la renta permanente. Vamos a pasar ahora ya a lo que es la inversión, y vamos a establecer una serie de supuestos simplificadores. Por un lado, vamos a considerar que se produce un único bien, ese bien le llamaremos X, que van a existir dos factores de producción, que van a ser el capital y el trabajo. K va a ser el capital y L la cantidad empleada de trabajo. El salario real de los trabajadores, que será W, es el mismo para todos porque se supone que todos tienen el mismo nivel de cualificación. En esta economía denotamos R, el tipo de interés real, y D es la depreciación del capital. Así pues, el coste del capital, el coste de invertir, será la suma de estos dos términos, el tipo de interés más la depreciación. La tecnología de producción vendrá dada por esta función de producción que estábamos utilizando, es una función del tipo Cobdulas, en las que, por simplificación también, consideramos que los exponentes suman la unidad, alfa y 1 menos alfa. Esto que nos dice también que esta función de producción, que la cantidad producida X depende positivamente de la cantidad de capital, de máquinas que se empleen y de la cantidad de trabajo contratado. Y por último, la empresa seguía por el paradigma de maximización de su beneficio. Bajo estos supuestos podemos representar de forma matemática cuál es el stock de capital deseado para la empresa, que es lo que nos interesa. Estamos hablando de la inversión y ahora que lo que nos interesa es, para empezar, cuál es el stock de capital deseado por la empresa. Entonces, lo que tenemos aquí es que, puesto que esta empresa es maximizadora del beneficio, lo que va a intentar la empresa es maximizar su beneficio, pi. Ese beneficio es igual a sus ingresos, el precio del bien multiplicado por la cantidad que produzca, menos sus costes. Sus costes van a ser sus costes laborales, que será la cantidad de trabajo L multiplicado por W, sumando el coste, el coste del capital, que va a ser igual a la cantidad de capital multiplicado por su precio y por el coste de adquirir, bueno, esto en conjunto es el coste de adquirir cada máquina, ¿no? Es el precio más el tipo de interés y más la depreciación. Entonces, al maximizar esa función, lo que hacemos es obtener las condiciones de primer orden de maximización. La condición de primer orden es maximizar la función de beneficios con respecto al capital e igualar a cero. Pues haciendo la derivada de la función de beneficios con respecto a K, tenemos aquí, tenemos que es igual al precio del bien. Ahora estamos derivando este término de aquí, ¿vale? P por X. Entonces, la derivada con respecto a K es igual al coeficiente, que es el precio, P de X, multiplicado por lo que varíe X al variar el capital, porque X depende también de K, pero no tenemos la función, ahí introducida la función de producción, con lo cual tenemos que dejar indicada esa derivada, menos, y ya estamos con la derivada la derivada del segundo término es cero y la derivada del tercer término con respecto a K, pues es R más T por K igual. Y todo es igualado a cero porque es la condición de maximización. Entonces, de ahí despejando, la variación de x con respecto a k es igual a r a toda esta expresión de aquí. Bien, entonces, notar que la derivada de la función de producción con respecto al capital es lo que llamábamos la productividad marginal del capital. La productividad marginal del capital con respecto, la productividad marginal del capital. Por lo que la condición anterior puede expresarse de esta otra forma, siendo CU el coste de uso del capital, que sería toda esta expresión de aquí. Entonces, el coste de uso del capital, tengo aquí, no. Aquí lo podría añadir, es igual a toda esta expresión que tenemos aquí. Esta condición lo que nos dice, la condición de que la productividad marginal del capital es igual al coste de uso del capital, lo que nos dice es que las empresas desean mantener stock de capital, desearán mantener un valor de K tal que el producto marginal del mismo sea igual al coste marginal del mismo. Y hay que tener en cuenta también que este cociente P sub K partido por P sub X es el precio real del capital. Bien. Recordemos que el producto marginal del capital lo que nos dice es cómo cambiará el nivel de producción de una empresa cuando aumenta en una unidad su stock de capital, cuando aumenta K en una unidad. Por su parte, eso es la productividad marginal, ¿vale? Por su parte, el coste marginal del capital lo que nos está diciendo es cómo aumenta el coste total cuando aumenta el stock de capital en una unidad. Por eso, que la empresa a la hora de tomar su decisión compara lo que recibe al adquirir una unidad adicional de capital con el coste. O sea, compara la productividad marginal con el coste marginal. Siempre que esa productividad marginal sea mayor que el coste marginal, la empresa tendrá incentivos para adquirir más capital. Y si la productividad marginal es menor que el coste marginal, la empresa tendrá incentivos para disminuir la inversión, o sea, para desinstalar capital. Su beneficio cuando es máximo, cuando se iguala la productividad marginal y el coste marginal. En ese punto de aquí, lo hemos marcado aquí, nos da el stock de capital que maximiza el beneficio. Si introducimos en esa función de beneficios que teníamos antes ya la función de producción concreta con la que estamos trabajando, pues entonces tendríamos que la productividad marginal del capital, que ya es esta, porque es la derivada de la función de arriba con respecto a K, tiene que ser igual al coste marginal. Como a nosotros lo que nos interesa es el valor de K, el valor de la inversión, del stock de capital, pues despejamos de esa igualdad K y nos queda esta expresión de aquí. Lo importante de esta expresión de aquí es darse cuenta que la relación inversa que existe entre el stock de capital deseado y el tipo de interés real. Cuando aumenta el tipo de interés real, el stock de capital deseado por las empresas disminuye. Así, cualquier factor que aumente, o mejor dicho, que altere, o bien la propensión marginal, o bien la productividad marginal del capital, o el coste del uso del capital, afectará al stock de capital deseado por la empresa. Bueno, ya tenemos aquí obtenido lo que es el stock de capital de la empresa. Hasta ahora hemos prescindido del papel de los impuestos en la decisión de adquisición del capital, pero generalmente la empresa, a la empresa le interesa maximizar su beneficio neto de impuestos, por lo que tiene que tener en cuenta los impuestos a la hora de evaluar la conveniencia de adquirir o no una unidad adicional de capital. ¿Cómo introducimos los impuestos? Pues los impuestos los podemos introducir como en esta expresión de aquí, 1 menos T, que sería un tipo de impuesto, un tipo impositivo sobre los ingresos de la venta del producto. La venta del producto es P por X, pues si yo lo multiplico por 1 menos T, estoy obteniendo ahí los ingresos netos de impuestos. El resto de términos se mantienen constantes. Repitiendo la misma situación, obtenemos, o el mismo proceso, obtenemos el stock de capital deseado. Con lo cual vemos que un incremento del tipo impositivo, puesto que está en el numerador restando, va a reducir el stock de capital deseado. Resumiendo, las variables que afectan al stock de capital deseado son el tipo de interés, la productividad marginal de capital y el tipo impositivo. Y la relación positiva y negativa es la que tenemos aquí. Con relación al tipo de interés es negativa, con relación a la productividad marginal del capital es positiva y con relación al tipo impositivo también es negativa. Bien, tenemos el stock de capital que desea la empresa, pero lo que nos interesa a nosotros es la inversión, o sea, la variación, porque de alguna forma la variación en el stock de capital de una empresa. Entonces, en general, el stock de capital deseado varía con el paso del tiempo a través de dos vías contrapuestas. Por un lado, las empresas incrementan su stock de capital al comprar o adquirir nuevos bienes de capital. Eso sería lo que sería la inversión. Una empresa, partimos de un stock de capital determinado, en el año T, pues el año siguiente se habrá incrementado en el valor de la compra de nuevos bienes de capital y habrá disminuido por la depreciación de ese, por el desgaste del capital. Por eso está con signo negativo. De esa expresión que tenemos ahí, nosotros podemos obtener lo que nos interesa, que es el valor de la inversión, que sería el stock de capital menos el stock de, o sea, el stock de capital deseado menos el stock de capital del año anterior más la variación, el desgaste del capital al operar ahí. Con lo cual, la inversión, que es la variable del Producto Interno Bruto que a nosotros nos interesa, depende del tipo de interés, de la productividad marginal del capital y del tipo impositivo. ¿Y cómo? Pues con relación al tipo de interés, la relación es negativa, con relación a la productividad marginal del capital es positiva y con relación al tipo impositivo es negativa. Y pasamos ya al último apartado de este tema, que es el equilibrio en el mercado de bienes. En este mercado de bienes que estamos considerando, que hemos visto consumo e inversión, y que consideramos el gasto público como el sobre. El mercado de bienes estará en equilibrio cuando la producción sea igual a la demanda por parte de los agentes del mercado. La producción, pues, tiene que ser igual al consumo deseado de los hogares, la inversión deseada de las empresas, más el gasto público, que es exógeno. En el segundo capítulo, cuando hablábamos de las ecuaciones de la contabilidad nacional, vimos que el ahorro nacional de un país, que es esta expresión de aquí, viene dado por esta expresión que ya hemos utilizado también en este tema, la renta menos el consumo deseado menos el gasto público. Si yo sustituyo la renta por la expresión de la ecuación de arriba, es decir, sustituyo esta expresión por esta otra de aquí, consumo más gasto público más inversión, yo opero gasto público menos, o sea, perdón, consumo menos consumo, gasto público menos gasto público, se me anulan, con lo cual al final me queda la condición de equilibrio en el mercado de bienes que se puede escribir como que el ahorro tiene que ser igual a la inversión deseada por parte de las empresas. El tipo de interés real de equilibrio será aquel que haga que se cumpla esta condición de equilibrio en el mercado de bienes, porque la inversión hemos visto que dependía del tipo de interés real. Bueno, y aquí a continuación lo único que tenéis es el resumen de lo que hemos estado viendo, el esquema de lo que hemos estado viendo. Bueno, pues este es el tema de hoy. Volveremos dentro de 3 semanas. Espero que os haya sido de utilidad y hasta el próximo día. Un saludo.